2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 26 de marzo, último sábado de mes. Y como tal, nos toca cambiar la hora. Esta misma noche, atento, que va a haber que adelantar los relojes una hora. A las 2 de la madrugada serán las 3. Por tanto, vamos a dormir menos. Eso sí, claro, aquellos que estén en la cama a esa hora. Pero en todo caso, lo que sí vamos a hacer es perder esa horita para así adecuarnos al horario de verano. Eso mañana. Hoy tenemos que hablar de nuevo de ese paro de los transportistas que ya va por su 13º día. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, pues que no hay novedades, que sigue, que continúa, por ahora al menos. Ayer el gobierno volvía a fracasar en su búsqueda de llegar a un acuerdo con la plataforma convocante de este bloque importante que está trastocando a varios sectores de nuestro país, este bloqueo. Y al fin se sentó el Ejecutivo, la ministra de Transportes, en este caso Raquel Sánchez, con, como te digo, esta plataforma, esta asociación en defensa del transporte de mercancías. Pero ojo, claro, lo hacía a título informativo, lo anunciaba el gobierno, solo para dar cuenta de su acuerdo con la principal patronal del sector, a la que no pertenece esta plataforma. ¿Y qué supone eso? Pues que iban sin propuestas nuevas y, por tanto, el paro a fecha de hoy va a continuar. Porque los camioneros buscan nuevas medidas, que aprueben otras diferentes a las que ya ha llegado ese acuerdo, ese pacto, el gobierno con la principal patronal. Hoy hemos hablado aquí en la mañana del fin de semana de COPE con Manolo. Él es un camionero que ayer estuvo en esa manifestación en Madrid, multitudinaria, y que va a seguir en huelga. Y contaba por qué lo va a hacer. No les valen las medidas pactadas, como te digo, por el Ejecutivo.
Nosotros necesitamos cubrir lo que dice el gobierno, el estudio de costos que realiza cada 3 meses. Pues esto hay que hacerlo cumplir. Sería la única solución, no trabajar por debajo del estudio de costos, porque ponerle dinero al camión para trabajar, pues es imposible llevarlo a cabo. Por lo tanto, continuamos con el paro indefinido.
¿Con qué sigue el Ejecutivo? Pues con este problema entre manos, porque sigue el paro y ha vuelto a llegar tarde. Ha tardado casi 2 semanas en hacer caso a los que han convocado la huelga. Él se ha reunido, el gobierno se ha reunido con la principal plataforma que no formaba parte de este paro. Ha menospreciado a este pequeña plataforma, pequeña por decirlo de alguna forma, comparada con los grandes sindicatos del sector, y sobre todo no ha hecho nada para acercar posturas con ellos. Ayer, de hecho, se reunió, pero como te digo, simplemente para explicarles el acuerdo, que es algo que demuestra la inoperancia a la hora de acometer una crisis de este estilo. No es la primera vez que le pasa al gobierno de Sánchez lo de llegar tarde, y tampoco es la última vez que le va a pasar. Lo peor, la consecuencia de estos paros. Hoy mismo, la multinacional de los neumáticos Michelin pues se va a ver obligada a detener parte de su producción en la planta de Vitoria durante este fin de semana. Y hay sectores que todavía van a tardar días en recuperarse. Eso ayer. Hoy, otro colectivo, esta vez el de las víctimas del terrorismo, también ha salido a la calle. También para manifestarse contra el gobierno, para criticar las políticas de Pedro Sánchez, esta vez las de acercamiento de presos a las cárceles etarras. Como escuchas, en el punto de mira, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que las centenares de personas reunidas en la madrileña Plaza de Colón le han gritado ese Marlaska dimisión. Ha habido pancartas con el lema de esta concentración, pancartas de no todo vale, gobierno traidor, justicia para las víctimas del terrorismo. Y con esta concentración se ha criticado pues esa política de acercamientos, la entrega de las competencias de prisiones al gobierno regional y más asuntos. Asuntos que han hecho, el Ejecutivo ha llevado a cabo mientras pactaban y negociaban con Bildu, que son los herederos del brazo político de ETA. Fíjate qué dato, con el actual gobierno, desde 2018, apenas en 4 años, ha habido un total de 302 traslados, correspondientes a 202 etarras, de los que 102 se autorizaron para ir a prisiones del País Vasco. O sea que al menos el 50% de los etarras ya están en las cárceles vascas. Esa es una de las razones. Hay más que llevan a la AVT, a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a convocar esta manifestación, a haberse reunido esta mañana. Están hartas de que se las menosprecie. Maite Araluz es la presidenta y pasaba por los micrófonos del fin de semana aquí en COPE justo antes de esa concentración.
Ha sido gota a gota. Llevamos mucho tiempo aguantando y ya llega un momento en el que no podemos más. Hemos esperado también un poco por el tema de la pandemia, porque no era el momento de salir, pero creemos que ya Bueno, ya sí es momento de salir porque realmente las víctimas hemos soportado mucho y no podemos más ya.
Y por eso han vuelto a la calle a demandar eso, memoria, justicia y dignidad. Al menos eso ante un gobierno que desatienda a estas víctimas del terrorismo, ninguneándolas con esas políticas penitenciarias. Enseguida te cuento la última hora también sobre el conflicto en Ucrania, sobre el coronavirus y la pandemia, pero también hay que contar otras noticias en este 26 de marzo, en este sábado, noticias que debes de conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Laura Rubio.
Escuchas Mediodía COPE.
Precisamente, Laura, se cumple un mes de conflicto.
Seguimos pendientes de Ucrania. Sí, Rusia ha anunciado que centrará sus esfuerzos militares en la región del Donbás, al este del país, y donde antes de la guerra ya se había autoproclamado un gobierno prorruso. Desde Moscú aseguran que han cumplido además los objetivos que tenían en este mes de conflicto. Mientras, este sábado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, continúa su visita en Polonia. Allí se reúne con los ministros de Defensa y Exteriores ucranianos y se espera que esta tarde pronuncie un discurso que la Casa Blanca anuncia ya como histórico y que se centrará en la situación del conflicto.
Acciones legales.
Las que no descartan emprender los familiares de las víctimas del naufragio del pesquero Villa de Pitancho contra los responsables de paralizar las labores de búsqueda de los cuerpos que permanecen aún desaparecidos. Han vuelto a reclamar al gobierno que se pongan todos los medios para continuar con la búsqueda y esclarecer las causas del naufragio.
¿Y el cambio de hora?
Esta noche a las 2 de la mañana serán las 3, es decir, adelantamos el reloj. Damos así la bienvenida al horario de verano y este parece que no será el último cambio que hagamos, a pesar de que desde hace años las autoridades se plantean eliminar estas variaciones estacionales.
Y en los deportes, pues hoy protagonismo claro para España, juega la selección, pero a esta hora es turno para un partido de segunda división, Bruno Casar.
Sí, en Camises, en Ibiza, estamos pisando el minuto 35 de la primera parte. Ibiza 0, Sanse 1, marcó Ander Martín a las 4, Ibar Lugo, 6 de la tarde Sporting Cartagena y 9 y media Oviedo Fuenlabrada a las 8 menos cuarto. Como decías, en Cornellá, partido amistoso España-Albania, no estará RDT por lesión y se espera que el RCD Stadium roce el lleno. Y en menos de media hora, a las 3 arrancan los últimos libres del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1, a las 6 la clasificación.
13 días ya desde que comenzase ese paro de los transportistas y los camiones siguen parados. La protesta está más enquistada que nunca y continúan las marchas en varios puntos del país. Hoy, por ejemplo, ha tenido lugar en la capital, en Madrid. Los transportistas se han vuelto a manifestar esta vez a las afueras del Estadio Metropolitano. Eso horas después de que se produjese ayer por la tarde ese encuentro, el más reclamado por la plataforma convocante, con la ministra de Transportes, con Raquel Sánchez, que recibía al que lleva la voz cantante de esta huelga, a Manuel Hernández, el secretario general de esa plataforma. Sigue sin haber acuerdo, a pesar de la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible anunciada por el gobierno, ese pacto al que llegó con la principal patronal de este sector, incluso tras la promesa de la ministra de presentar un borrador de ley en un plazo de 2 o 3 meses en el que se prohibiera contratar un servicio de transporte a pérdidas. Te decía, para el secretario general de esta plataforma, Manuel Hernández, no es suficiente y continúan parados.
La ministra de momento nos traslada que no ven posibilidad de poder sacar ese decreto ley que de manera transitoria cubra esos 2 o 3 meses de carencia hasta que la ley estuviera puesta en marcha y por lo tanto consideramos que no se le está dando respuesta a la situación actual económica que sufre el sector y irremediablemente no tenemos más remedio que seguir en la misma situación que estábamos.
Para la ministra, en cambio, ya no hay motivos para mantener ese paro. Dice que todo lo que han planteado está recogido en el acuerdo alcanzado con ese Comité Nacional de Transportes, que es la agrupación en la que no se incluye a la plataforma convocante. El precio del gasoil es la punta de un iceberg, ya lo sabes, cargado de lastres para ese sector. Lo explicaba aquí en COPE esta mañana Manuel Gómez. Él es un camionero autónomo de Barcelona que va a continuar con los paros.
Bueno, llevamos tiempo que no vamos ganando lo que se tiene que ganar, pero ahora ya, claro, la subida está tan brutal del gasoil, pues es que le tienes que poner dinero para hacer un viaje.
Eso se traduce, claro, en pérdidas constantes, contaban, que ya arrastran desde hace meses.
¿Saben lo que un camión tiene que cobrar para hacer un viaje, para que te quede algo? Porque vamos, salir a perder dinero, pues esto es imposible, una cosa inviable. Es que ya no hace falta ni que se convoque un paro indefinido. Es que yo no puedo salir a trabajar a ponerle dinero. Imagínese usted que va a su trabajo y tenga que ponerle dinero. A ver si iría a trabajar usted.
Las consecuencias de este paro te las estamos contando también desde esa falta de abastecimiento, ese desabastecimiento, por ejemplo, en algunos supermercados, en diversos puntos del país, hasta pérdidas pues en los sectores primarios, en la industria y en la distribución alimentaria. Hoy precisamente hemos puesto el foco aquí en COPE en uno de los sectores más afectados por este paro, el de la ganadería, porque no les está llegando la comida a muchos de los animales, el pienso. Nos lo ha contado Jesús, es un ganadero porcino que ha hablado con César Lumbreras en Agropopular.
Estamos teniendo dificultades para encontrar los cereales y la materia prima necesaria. Hemos conseguido hacer un pienso un poco con menos proteína y nos vamos apañando, pero con mucha dificultad.
Y el balance de hasta ahora para ellos es de gastos que no se cubren.
No se puede calcular, es incalculable, porque entre otras cosas también el que nosotros tengamos que ir a por la materia prima también nos cuesta dinero, porque no es lo mismo un transporte que te lo trae un precio cerrado en la compra del producto, en el cual tú cierras el precio puesto en destino, y otra cosa es que tengamos que ir nosotros a por ello. Nosotros también tenemos unos costes diferentes, con el convoy se tarda mucho más tiempo que si vienes por libre.
Por tanto, consecuencias que seguimos viendo derivadas de este paro de transportistas, que va, como te contamos, ya por el 13º día y que no tiene visos de terminar, al menos por ahora, al menos este fin de semana. Esa huelga que, como te decimos, continúa, como también lo hace el elevado precio en la factura de la luz. Es habitual, ya que ni hablemos a diario de a cuánto está el megavatio hora, porque últimamente sigue en torno a los 200 euros de media. Hoy, de hecho, es de 237, pero hay picos, hay horas en las que se va a alcanzar los 292 euros el megavatio hora. Sigue siendo 4 veces más cara que hace un año. El gobierno, ya lo sabes, va a abordar este asunto. Eso sí, meses después de que la escalada de precios comenzase y se agravase aún más con la guerra en Ucrania. Ayer daba el paso en Bruselas, persiguiendo ese acuerdo para que tanto España como Portugal puedan limitar el precio del gas que usan para generar electricidad. Era la bandera que izaba Pedro Sánchez, la que podría suponer, una bajada en el precio de la factura de la luz, porque hay letra pequeña en ese acuerdo que se trajo el presidente del gobierno de Bruselas. Y es que el plan que apruebe el Ejecutivo tendrá que ser revisado por la Unión Europea. Nos vamos hasta allí, corresponsal José Luis Concejero.
Se han hecho falta muchos meses de trabajo y varios encuentros de líderes europeos para que finalmente se den los primeros pasos para aliviar los altos precios de la energía. España y Portugal han presionado en los últimos días al resto de socios para que entiendan la particularidad de la península, que apenas tiene conexiones energéticas con Europa. La Unión Europea ha entendido finalmente esta singularidad hasta el punto de ofrecerles un trato especial para que gestionen los elevados precios de la energía. Eso sí, tendrán que informar siempre de las medidas que lleven a cabo a la Comisión Europea. Estas medidas van a ser de carácter temporal y no pueden alterar el mercado. De esta forma, Europa transmite un mensaje de unidad en medio de un escenario de enorme tensión ante la guerra impulsada por Rusia en Ucrania.
Sánchez, haciendo frente común junto a Portugal en este asunto, se congratulaba después de haber conseguido en esa cumbre excepcional en Bruselas para tratar el tema, y que fue más tensa de lo habitual tras la postura contraria de Alemania y Holanda a poner tope al mercado energético.
Se trata, por tanto, de una medida excepcional, temporal, en definitiva una medida que no distorsiona el mercado europeo de la electricidad, que no supone riesgo alguno para el cumplimiento de los objetivos de transición energética y de seguridad de suministro de la Unión Europea, pero que nos va a permitir rebajar los precios de la energía.
Pero esa medida que comentaba Pedro Sánchez justo después de que acabase esa cumbre y que se trajo de Bruselas no será aplicada, al menos a corto plazo. Vamos a tener que esperar algunas semanas más a ver, a notar esa bajada en la factura de la luz. Como te digo, tiene que ser avalada por Bruselas y, por tanto, al menos, hasta por lo menos un mes, no podría llegar el acuerdo, la aprobación por parte de la Unión Europea para así conseguir abaratar el precio de la electricidad. De hecho, lo ha confirmado esta misma mañana la ministra de Transición Ecológica, vicepresidenta Teresa Rivera, lo ha hecho en una entrevista en el 24 Horas.
La comisión necesitará unos días, unas semanas, para comprobar que todo es correcto o para recomendarnos introducir mejoras, y calculamos que en 3-4 semanas podríamos tener un pronunciamiento de la comisión sobre aquello que le estamos proponiendo y hacerlo inmediatamente operativo.
Como te digo, lo confirmaba, como oías, una Rivera que ha dejado claro también que las medidas van a funcionar, que vamos a pagar menos por la factura de la luz.
Van a permitir que lo sintamos en la factura eléctrica.
Lo deja claro Rivera, así que habrá que tomar nota para ver si finalmente es real o seguimos esperando esas medidas más meses. Hoy la Asociación de Víctimas del Terrorismo, te lo contaba al inicio de este mediodía COPE, ha convocado una concentración en Madrid, en la céntrica Plaza de Colón, y allí centenares de personas se han reunido para protestar contra las políticas penitenciarias que ha adoptado el gobierno de Pedro Sánchez. Sobre todo, lo que más se ha pedido es la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y es que ahora mismo ya más de la mitad de los presos etarras están ya en cárceles del País Vasco. Solamente en 2021 el gobierno ha permitido 143 acercamientos, algo que está haciendo sufrir y mucho a las víctimas. Lo contaba aquí en COPE en la mañana, en el fin de semana, con Cristina, justo antes de que comenzara esa concentración, la presidenta de la AVT, Maite Araluce.
No colaboran con la justicia para resolver los más de 300 asesinatos que hay sin resolver. La verdad es que es un cesante goteo de cosas que a las víctimas del terrorismo nos hace pensar que al final todo el sufrimiento, toda la sangre de nuestros fallecidos no ha servido para absolutamente nada.
Bajo el lema No todo vale, gobierno traidor, justicia para las víctimas, han vuelto a reivindicar la memoria y la dignidad. En esa manifestación, en esa concentración ha estado nuestro compañero Rubén Prieto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. La céntrica plaza madrileña de Colón se ha teñido hace unas horas de pancartas y cánticos en repulsa a la política penitenciaria hacia los presos de la banda terrorista ETA.
Me parece increíble la política que se está siguiendo con los criminales y los defensores de los criminales estén mandando en España.
Sobre todo la indignación nos parece repugnante.
Es que esto es el colmo, vamos, esto es el colmo.
Bajo el lema No todo vale, justicia para las víctimas del terrorismo, centenares de personas, pequeños y no tan pequeños, han cargado duramente contra el Ejecutivo y concretamente contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Un Marlaska al que posteriormente la Asociación de Víctimas del Terrorismo le retiraba la medalla de honor recibida en 2017. Todo esto en un acto, Iván, en el que la consigna general ha sido la del respeto, la de la dignidad hacia unas víctimas que ven día tras día cómo se van acercando presos de la banda al País Vasco. Y es que solo en 2021 se han acercado a 143 miembros, casi la mitad de los autorizados desde 2018.
Hoy se cumplen 31 días ya de guerra en Ucrania. En los últimos días parece que el conflicto se ha estancado. Según el frente ucraniano, el avance ruso se ha congelado y eso les ha permitido recuperar terreno, sobre todo en el entorno de la capital de Kiev. Allí la resistencia habría hecho retroceder hasta 35 kilómetros a las afueras a las fuerzas rusas. Kiev ha sido el gran objetivo para Vladimir Putin desde que comenzara la invasión. También, por ejemplo, la ciudad de Jersón, a orillas del Mar Negro, había sido hasta hace unas horas la mayor ciudad que las tropas rusas habían conseguido capturar desde el inicio de esa invasión y, según las informaciones que nos llegan desde Ucrania, vuelve a ser territorio en disputa. Así lo han confirmado la inteligencia norteamericana y la británica. En este contexto, la postura del Kremlin es de celebración. Al menos eso es lo que han asegurado en las últimas horas. Dicen que casi han completado lo que ellos denominan su operación militar especial. Y lo ha dicho Sergei Ruskoy, que no es cualquiera, es el jefe del principal departamento operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Rebaja los objetivos militares y dice que ahora el objetivo de Rusia está en la zona del Donbass.
Los principales objetivos en la primera etapa de la operación se han cumplido en general. El potencial de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha reducido considerablemente, lo que hace posible, lo recalco una vez más, centrar nuestros esfuerzos centrales en lograr el objetivo principal, la liberación del Donbass.
¿Qué va a pasar ahora en lo que para ellos es esa segunda fase? Bueno, pues se lo hemos preguntado a Ignacio del Corral, que es analista internacional.
Yo me inclino a pensar que efectivamente ahora en esta segunda fase se consolidarán lo que son las conquistas hechas hasta ahora y se continuará inicialmente con los objetivos operacionales y estratégicos, utilizando profusamente lo que es artillería y misil de crucero, tanto desde tierra como desde el mar.
Mientras lo que seguimos conociendo son datos de víctimas mortales que nos deja esta invasión rusa, este conflicto en Ucrania. Hoy, por ejemplo, la Fiscalía de Menores del país cifra ya en 136 los niños que han perdido la vida desde que comenzara la ofensiva del Kremlin. Además, hay casi 200 heridos. El balance general es igual de devastador. La ONU ya confirma más de 1.000 fallecidos, 1.000 muertos en Ucrania, aunque avisan que la cifra es mucho más elevada, la de civiles, porque aún no ha tenido acceso a algunas zonas. Y mientras esto ocurre, mientras la guerra se sucede en Ucrania, la Corte Penal Internacional ya ha abierto una investigación para determinar si Rusia ha llevado a cabo crímenes de guerra y de lesa humanidad allí en Ucrania. Algunos expertos creen que hay pruebas muy claras de ataques deliberados contra civiles. Aquí en la mañana del fin de semana de COPE lo ha explicado Carlos Espaliu, es catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Nebrija.
Es muy probable que no solo se estén cometiendo crímenes de guerra, sino también crímenes de lesa humanidad y también el crimen de agresión, ¿eh? Porque supone acción de un Estado por otro, utilizando bombardeos, bloqueos marítimos, etcétera. Y aquí también es muy probable, para que puedan juzgar la Corte de estos crímenes, que sí que están bajo su competencia en principio, hace falta el consentimiento de los Estados implicados, ¿no?
Eso sí, las dudas se centran en las opciones reales de que Vladimir Putin sea juzgado. Por ahora, bastante pocas. Eso mientras la comunidad internacional sigue buscando arrinconar más al presidente ruso. El último en vocalizarlo ha sido el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, un Josep Borrell, que llevaba tiempo sin hablar. Avisa de la necesidad de reforzar esas leyes internacionales.
Si un país tan fuerte puede imponer por la fuerza todo lo que quiera a un país vecino que no le amenaza, cometiendo crímenes de guerra como está haciendo, destrozando un país, haciendo de Mariupol la Alepo europea y convirtiendo a Ucrania en una segunda Siria, entonces el mundo entero está en peligro.
Y eso está provocando ese éxodo ucraniano masivo que no cesa. Ya son más de 3.700.000 las personas que han tenido que abandonar Ucrania, el país. A estos refugiados hay que añadirle los más de 6.5 millones de desplazados internos allí por el conflicto, por lo que Naciones Unidas calcula que son más ya de 10 millones de ucranianos, aproximadamente una cuarta parte de la población, los que han dejado sus hogares en los últimos 30 días. Y a esta hora del mediodía nos vamos a fijar en la pandemia del coronavirus, porque Sanidad actualizó en el día de ayer nuestra situación epidemiológica. De nuevo se vuelve a confirmar el estancamiento de esa sexta ola. La incidencia acumulada sigue oscilando, ni termina de subir, pero tampoco de bajar. Continúa estancada en el riesgo alto. Desde el martes ha vuelto a registrar un leve repunte, todo en un viernes en el que también se notificaron casi 73.000 nuevos contagios. Sin embargo, lo que continúa el descenso es en los registros hospitalarios de toda España, con 42 pacientes menos en las UCIs y una ocupación que baja del 6 al 5,5%. Todo esto a unas horas para que cambie la forma en la que afrontamos la pandemia, la llamada gripalización del virus, que vamos a estrenar en apenas dos días, el próximo lunes. ¿Qué cambia? Bueno, ahora si das positivo y eres asintomático o con un cuadro muy leve, no será necesario guardar cuarentena. En COPE hemos querido conocer la opinión de los expertos. Joan Caila es epidemiólogo de la Sociedad Española de Epidemiología.
Si es una persona contagiada, hablamos de aislamiento, ¿no? Es un caso, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice la nueva estrategia es que los casos confirmados leves y los asintomáticos, lo mismo, no realizarían aislamiento.
De esta forma, las cuarentenas solo serán necesarias para los mayores de 60 años, inmunodeprimidos y también para las embarazadas, es decir, la población vulnerable. Aún así, no termina de haber un consenso claro entre los expertos. El investigador de la Universidad de Leicester, el epidemiólogo Salvador Masip, cree que si te contagias, sano o no, deberías encerrarte.
Una persona que se contagia, esté sana o no, antes tendría que guardar cuarentena siempre. Lo mismo que hasta ahora, el virus no ha cambiado, la situación no ha cambiado. Por tanto, seguimos teniendo un virus con un periodo de incubación y con un periodo de contagio de unos 10 días. Por tanto, cuarentena de 10 días, cualquier persona que esté contagiada, independientemente de su estado de salud.
Y hay más medidas que cambian. Las comunidades ya siguen relajando restricciones. A día de hoy, solo Galicia continúa manteniendo ese famoso pasaporte COVID para las visitas a hospitales y residencias. La Comunidad Valenciana abandonaba esta semana todas sus restricciones y hoy es el turno de Canarias. El archipiélago pondrá fin a todas sus medidas. Destaca la vuelta de las famosas verbenas y fiestas populares, aunque eso sí, es una medida temporal, solo hasta el próximo 30 de abril. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
Canarias ha dicho adiós a las restricciones de aforo y otras normas contra la pandemia decretadas por el Ejecutivo Regional en base a la mejora de la situación epidemiológica, de modo que ya no habrá aforos, ni horarios especiales, ni límites al número de personas que pueden reunirse, ni prohibiciones para celebrar fiestas populares. La medida en principio es temporal hasta el 30 de abril, dependiendo de la evolución de los acontecimientos. Una noticia que ha sido acogida con alivio por los empresarios. Javier Cabrera es un empresario de ocio nocturno de Tenerife.
Y ya era hora, porque hemos sido la última comunidad autónoma en quitar las restricciones. O sea, al ocio nocturno y a la restauración las han criminalizado y las han culpado de parte de esta pandemia cuando no hemos sido los responsables.
El propio semáforo COVID también cambia. Dejará de tener en cuenta la incidencia acumulada de casos y se centrará más en la presión asistencial para expresarse en 5 niveles de alerta, del 0 al 4.
2:54, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los familiares de las víctimas del buque Villa de Pitancho alzan la voz contra la decisión de abandonar la búsqueda de los restos del pesquero hundido en Canadá. Han anunciado que no descartan incluso emprender acciones legales. Lo han hecho esta mañana. Piden también reunirse con el presidente del gobierno y con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Aseguran que el Ejecutivo no se ha preocupado por estos trabajadores fallecidos mientras faenaban en aguas canadienses. En Terranova, Patricia Iglesias.
Las viudas y huérfanos del Pitancho son aún más viudas y huérfanos porque lo son también del gobierno, que los ha dejado desamparados. Lo dicen los familiares de los náufragos, que de nuevo esta mañana volvían a mostrar su disconformidad con la decisión del Ejecutivo Central de no realizar tarea alguna para tratar de llegar al barco ni localizar a los 12 desaparecidos el 15 de febrero en Terranova. Recuerdan que Pedro Sánchez se comprometió a hacer lo posible y lo imposible. Insisten en que 21 hombres han fallecido en circunstancias muy graves y por eso han pedido una nueva entrevista con el presidente del gobierno. María José Dopazo es portavoz de las familias.
La Fiscalía ha dicho, como todos sabemos, que este hundimiento podría ser un homicidio imprudente. Entonces, yo creo, y todos creemos, las 21 familias, que se merece esto otro trato, otro estudio y también otro respeto.
El próximo sábado volverán a concentrarse en Marín y han anunciado también que enviarán a todos los partidos una moción que inste a continuar la búsqueda del barco para que se voten todos los plenos de los ayuntamientos gallegos.
Y continuamos en este sábado 26 de marzo con lo que es el último fin de semana con horario de invierno, porque ya el domingo pasado entramos oficialmente en la primavera, pero no es hasta esta noche cuando tenemos que tocar el reloj. Esta madrugada tenemos que adelantarlo a las 2, serán las 3, es decir, vamos a dormir una hora menos, pero a partir de mañana, en cambio, los días durarán más. El sol saldrá antes y también caerá más tarde. Parece que el cambio horario nos va a acompañar algunos años más, pese a que el debate sobre su eliminación sigue abierto. En Estados Unidos, por ejemplo, lo han eliminado por completo. De hecho, hace días su Senado aprobaba el proyecto de ley con el que el horario de verano será permanente ya a partir del año que viene. Aquí en Europa, por ahora todavía le queda. Además, ese cambio de hora empezó con el objetivo de ahorrar energía en los años 70, pero a día de hoy su utilidad es cada vez menor. José Luis Casero es el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles.
No lo digo yo, lo dice la Unión Europea. El impacto sobre la economía, el ahorro y eficiencia energético que se nos trasladó en los años 70 con la crisis del petróleo, a día de hoy dice que es marginal, que es irrelevante. No hay ningún impacto sobre la economía, ni hay mejora en la eficiencia energética.
El problema es que no hay consenso. Países como Portugal o Grecia no terminan de verlo, aunque sean conscientes de que el cambio de hora es una medida obsoleta. A esta obsolescencia hay que sumarle que el cambio de hora también tiene efectos nocivos en nuestra salud. Nos lo ha contado Iván Eguzquiza, que es psicólogo conductual del Instituto de Investigaciones del Sueño de Madrid.
Afectan a nuestros ritmos circadianos, que es la manera en la que el cuerpo regula nuestros ciclos de sueño y de vigilia en base, por ejemplo, al horario en la que le indicamos al cuerpo que debe producir la melatonina. Estos cambios pueden afectar tanto a la presión arterial como a los niveles o a la regulación de nuestra temperatura corporal.
Son las consecuencias de tener cambios en nuestro sueño, más aún teniendo en cuenta que estas alteraciones son constantes. Para intentar combatirlo, es recomendable intentar cenar antes y también irnos más pronto a la cama. Así que te recuerdo, esta madrugada a las 2 van a ser las 3 y es mejor que sigamos acostumbrándonos a estos cambios porque no parece que tengan un fin cercano. Y hoy es un día triste para el rock y para la música en general porque ha fallecido Taylor Hawkins, que es el batería de Foo Fighters, a los 50 años de edad, esta banda norteamericana. Ha ocurrido el hecho hace unas horas en Bogotá, en Colombia, donde esta madrugada tenían previsto actuar como cabeza de cartel en el Festival Estéreo Picnic. La noticia la comunicaba la propia banda a través de Twitter a las 4 en punto de la mañana. Un Hawking que nació en Texas en febrero de 1972, que estudió música desde que era un niño, especializándose en la batería, la guitarra y el piano, y que se unió a Foo Fighters en 1997. Se desconocen por ahora las causas de su muerte. Y por cierto, en junio de este año la banda tenía previstos conciertos en Valencia y Madrid, pero no sería de extrañar que se suspendiera esa gira. Pues como siempre, gracias por estar ahí. La radio sigue, gracias por escucharla. Enseguida te quedas con el tiempo de juego y con el mejor humor con el Grupo Risa. Buena tarde a todos.